y cada maestro tiene su librito. Oye,
mami, dile a tu noviecito que desde que el mundo es mundo, aquí cada maestro tiene su librito.
Oh, y como dijo el principito, que lo esencial es invisible a los ojos, por eso yo te traje un coro.
Aquí cada maestro tiene su librito.
Grande o pequeñito tiene
aquí
su
cada maestro
librito.
Tiene su librito.
Que yo te traje mi estilo.
Camina María que vamos para adelante.
La Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN.
Buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy 6 de abril del 2017. Este es un espacio del DBIC, Fondo Editorial del ITM, donde tratamos cada semana temas de investigación y CTS para todos ustedes. Mi nombre es Verónica María Correa, comunicadora de la Universidad de Medellín, y estoy muy contenta de acompañarlos durante esta temporada del programa. Les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblio. Quiero darle la bienvenida al docente Wilfer Arias, quien nos estará acompañando en la conducción del programa del día de hoy.
Verónica, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Verónica, por invitarnos a este programa, y estaremos hoy conversando sobre un tema muy interesante, sobre la ciencia y las frutas, ¿cierto? Sobre esa relación particular. Entonces, gracias por estar en este espacio, por invitarnos, por supuesto.
Queridos oyentes, hoy en nuestro programa tenemos como invitada a la docente e investigadora Sandra Zuleida Arango Varela. Investigadora, buenas tardes, qué gusto que haya aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias por la invitación y espero que podamos entonces tener un buen momento de aprendizaje.
Claro que sí. Investigadora, en primer lugar, cuéntenos cómo llegó a la investigación.
Eso es algo que se tiene desde niño. Siempre soñé con ser una científica y bueno, poco a poco la vida me dio la posibilidad de ir
investigando.
Sí, de ir encontrando como la forma en mi vida de poder llegar a esta profesión.
¿Y cómo, digamos, se dio ese proceso? ¿Se hacía preguntas o era las que se abstraía un poco y empezaba a mirar el mundo de otro modo? Tenemos entendido que su formación inicial es biología.
Sí.
¿Cierto? ¿Cómo fue ese paso para empezar con la biología?
No, desde pequeña siempre me gustó mucho, sí, todo lo que tenía que ver el campo, los animales, las plantas. Y siempre fui una enamorada de la parte natural y científica.
Sí, ya estudiaba demasiado sobre todo eso, ¿cierto?
Sí.
Bueno, y la investigación dura como tal, ¿cuándo empezó ya a generar procesos de investigación de tipo académico?
Yo tengo una profesión en biología y desde biología nosotros siempre, desde las asignaturas, siempre estamos haciendo trabajos de investigación. Entonces, siempre desde los inicios en el proceso profesional he estado directamente relacionada con la investigación.
Sí, ¿y hay una diferencia puntualmente, por ejemplo, con la forma como la gente percibe el mundo intuitivamente, digamos, y el investigador, digamos, que entiende los fenómenos un poco que llevan a ciertos elementos?
Por lo menos creo que es la forma de uno preguntarse, de que lo que de pronto para una persona es algo natural y no uno de pronto como investigador siempre está pensando el más allá, o sea, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué se está dando esto? ¿Para qué? ¿Eso para qué puede servir?
Bueno, entonces el ITM a través suyo participó en un estudio muy interesante sobre cómo el maracuyá permite combatir el cáncer de colon. Cuéntenos cómo fue esto, quiénes participaron.
Es un grupo de investigadores. Inicialmente comenzamos con una profesora de la Universidad de Antioquia, se llama la doctora María Elena Maldonado, ella trabaja en el área de alimentos. Y nosotros pues tuvimos la oportunidad de encontrarnos y empezar a hacer investigación en conjunto. Ella es una enamorada del tema de lo que tiene que ver la alimentación con el cáncer, y yo también pero hace muchísimo tiempo quise trabajar en esa área, porque siempre me he preguntado o he visto como la importancia de la alimentación en lo que es la prevención y la ayuda en los procesos cancerígenos. Entonces siempre me había gustado, había estado intentando pues como ingresar en esa área donde pudiera tener un acercamiento y también pues poder tener una información y también comunicársela a diferentes personas, donde uno pudiera convencer a las personas cuando tiene un proceso cancerígeno, por ejemplo, qué cosas podrían ser buenas para que consumiera y que le pudiera ayudar en su proceso.
Sí, pero ya se plantea un poco cuando tiene un proceso cancerígeno.
¿Sí?
Quisiera un poco que nos ampliara el tema de esa relación entre la alimentación y la enfermedad, particularmente, por ejemplo, para prevenir el cáncer, ¿cierto? Porque generalmente, intuitivamente se entiende que ciertos alimentos son buenos. Casi siempre como que ve comer frutas, verduras, eso sirve para el cuerpo, pero la gente generalmente no sabe cómo funciona eso. Digamos, cómo eso favorece el hecho de que el cuerpo resista a ciertas enfermedades. ¿Cómo se dio en ese proceso en el caso del cáncer?
Listo. Entonces, pues como también retomando lo que estábamos hablando anteriormente, de ese interés de poder investigar acerca de eso, como tú dices, digamos en el común, en lo que uno escucha normalmente, siempre uno ve que hay información de que si consumes ese alimento cuando tienes cáncer, ¿cierto?
Sí.
Pero entonces los científicos lo que buscamos es tener unas evidencias científicas donde realmente podamos como encontrar o dar un sustento donde demostremos que realmente ese alimento sí te puede ayudar en un momento en un proceso cancerígeno o que no. Igual forma, pues se ha encontrado, digamos, que hay especificidad, o sea, que hay unos alimentos que te van a ayudar mucho, pero dependiendo del tipo de cáncer que la persona pueda estar padeciendo. Entonces, en un momento dado, pues puede ser mejor consumir cierto tipo específico de alimento y no todas las frutas, por ejemplo, te van a ayudar, pero sí hemos estudiado cuáles de pronto sí pueden ya tener una evidencia científica que nos demuestra que para cierto tipo de cáncer específicamente pueden ser buenos.
En este caso, ustedes han trabajado el cáncer de colon, donde indican en la investigación que es la cuarta causa de muerte de cáncer en el mundo y que estudios epidemiológicos hablan de la incidencia y mortalidad del cáncer de colon como, digamos, se puede evitar con buenos hábitos dietarios.
Sí, el cáncer de colon es uno de los cánceres que está más asociado con los hábitos de las personas.
Sí.
Entonces, digamos que van los dos sentidos. Igual es malo consumir ciertos tipos de alimentos que te van a desencadenar o van a dar una mayor probabilidad de que puedas padecer el cáncer de colon, que se pueda desarrollar. Y de igual forma, pues se han estado estudiando también diferentes agentes biológicos, pues especialmente me refiero a vegetales, que es el área con el cual yo trabajo, donde entonces se ha demostrado también que ciertos alimentos pueden ayudar en ese proceso cancerígeno. El cáncer es importante saber que se da como en unas etapas.
Sí.
Hay una etapa inicial donde empieza a formarse en las células cancerosas, luego va a pasar a una etapa donde ya ese cáncer realmente va a empezar a crecer y va a formar como tal una estructura gigante, así como nos muestran pues en televisión y todo eso, y ahí se va a dar un proceso muy importante que se llama angiogénesis. ¿Eso qué es? Es simplemente que ese mismo cáncer de alguna manera empieza a formar unos vasos sanguíneos para poder seguir alimentando ese cáncer. Y finalmente, pues la etapa ya final es lo que se llama la metástasis, que algunas personas han escuchado, y es que ya esas células que están ahí confinadas en ese sitio específico empiezan entonces a migrar por vía de la sangre a otras partes del cuerpo y empiezan a colonizar, digamos, otros órganos, y es lo que se llama metástasis.
¿Y ustedes en qué etapa de la investigación van en este momento?
Entonces nosotros hemos hecho diferentes estudios.
Sí.
En las evidencias científicas lo que uno hace es, hay diferentes momentos cuando hablamos del proceso científico. En la primera parte hay que hacer un trabajo de investigación que se llama in vitro. In vitro es en el laboratorio donde nosotros tenemos células cancerígenas que se han desarrollado en el mundo y nosotros entonces las colocamos con las sustancias que queremos evaluar y vemos entonces si la sustancia está actuando en esas células. Esa es una primera etapa, es bastante larga, dispendiosa, porque no solamente se trata de que nosotros veamos si las mata, sino además que empezamos a evaluar procesos celulares muy específicos y fisiológicos que están ocurriendo dentro de la célula. En un segundo momento ya se pasa a lo que se llama el modelo in vivo, que es utilizando animales. Sí. Si estos dan también un buen resultado, se pasa entonces a una tercera etapa, donde ya sí se puede hacer intervenciones con personas. Pues realmente nosotros estamos en unas etapas iniciales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos empezando a evaluar frutas que sean de origen colombiano, que por lo menos aquí en Colombia nosotros las cultivemos. Entonces, digamos que todos nuestros hallazgos son cosas iniciales, porque no muchas personas han estado trabajando con estas frutas o estas verduras que son, digamos, desconocidas a nivel del mundo.
Claro, leyendo sus artículos hay inclusive una terminología absolutamente médica, uno tiene que ir a buscar el significado. Uno es actividad citotóxica y apoptótica del estrato acuoso de la Passiflora edulcis var. Passiflora edulcis var es el maracuyá,
particularmente.
Sí. ¿Qué es Passiflora? Había que ir y buscar cada uno de los términos para entender realmente solamente el título, citotóxica, apoptótica. Entonces quisiera, por favor, que me hicieras ejercicio de qué es citotóxica, apoptótica y qué tiene que ver eso con el maracuyá particularmente, porque sé que un elemento tiene que ver con la célula y el otro con la fruta que tiene un efecto sobre la célula.
Exactamente.
Bueno, como para que todos, porque entendamos que el programa tiene también esa visión, por supuesto, de que se hace ciencia en la universidad, pero la idea es como nosotros hablamos de la ciencia. Ajá. Seguramente, si empezamos a leer el artículo tal y cual usted lo publicó, van a ver la cantidad de términos que uno dice, pero citotóxico, ¿qué es eso? ¿Cierto?
Sí.
Y pasiflora, pero la pasiflora, uno le dice pasiflora y nadie reconoce que es el maracuyá, pero sí hay un término. Entonces, quisiera que empezáramos a iniciar ese proceso, no sé si de traducción, no sé si el concepto es traducción, pero sí para que sea muchísimo más claro, porque aquí hay un elemento de investigación, en efecto, de laboratorio, pero cómo eso se puede, digamos, dialogar y divulgar al mundo.
Listo, entonces lo primero es contarles a nivel biológico qué está pasando en un cáncer.
Claro.
Las células que son cancerígenas, lo primero que pasa con ellas es que empiezan a tener problemas a nivel de a nivel del ADN, de la genética. Entonces ellas empiezan a tener problemas y empiezan a funcionar mal. Nuestro organismo y la naturaleza es muy sabia, entonces tiene diferentes elementos y mecanismos para controlar esas células que están empezando a funcionar mal. Entonces, uno de los mecanismos se llama apoptosis. ¿Qué es eso? Es una reacción biológica que ocurre en la célula donde ella sabe que está funcionando mal, entonces ella se autosuicida.
Sí.
Ella enciende unos mecanismos biológicos que pues ya se han estudiado y ella hace una reacción y lo que ella hace es suicidarse, matarse ella misma. Ese es un paso. Otro paso que pasa con el cáncer. ¿Qué es el cáncer realmente? Son células de nuestro cuerpo normales que empiezan a dividirse, a dividirse, a dividirse, a dividirse, a dividirse, a dividirse. Entonces ellas no están haciendo la función que tienen que hacer, supongamos que están en el hígado. Entonces esas células que están ahí dividiéndose ya no están haciendo función de células del hígado, o sea, no están dándonos la función que nosotros necesitamos, sino que ellas están creciendo, creciendo, dividiéndose, dividiéndose. O sea, que el ciclo celular está
alterado.
Entonces en el cáncer ocurre, el ciclo celular es alterado, la apoptosis está alterada. Otro mecanismo entonces es nuestro sistema inmune, que nuestro sistema se supone que reconoce células que no están funcionando bien, pero en el cáncer ocurre que estas células empiezan a tener unos mecanismos para incluso protegerse y esconderse de ese sistema inmune. Entonces, otra cosa que pasa cuando se está formando pues como el proceso cancerígeno.
Claro, ¿y qué tienen que ver ahí el maracuyá?
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con los extractos?
Claro.
Primero, decimos actividad citotóxica. Cito es célula.
¿Célula?
Y tóxico, matar. Entonces, primero evaluamos si está matando células.
Sí.
¿Cierto? Ese es, digamos, un primer momento de mirar si mata las células. El otro momento, cuando de pronto empezamos a corroborar que sí las está matando, entonces nosotros decimos, bueno, entonces, ¿por qué es que se están muriendo? Se están muriendo porque no se están dividiendo, o sea, su ciclo celular de alguna manera queda frenado con estas sustancias que hay en los extractos, o por el contrario, hay unas sustancias en los extractos que lo que hace es inducir en ellas, volver como a activarles el proceso de apoptosis, y de esa manera ellas mismas se autosuicidarían, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es el siguiente paso. Entonces, nosotros primero lo que hacemos es mirar, el extracto mata, listo. Ahora miremos por qué vía podría estar ocurriendo esa muerte celular.
Pero ya por lo menos hay un paso, y es que en efecto el extracto mata, ¿cierto? Sí. Que es un elemento de un, digamos, una palabra que ustedes utilizaban, eran el elemento fitoquímico de las plantas, ¿cierto?
Exacto.
Que se entiende lo fitoquímico como el derivado del fruto que muestra una actividad antiproliferativa. Eso pregunta, esa palabra antiproliferativa, un poco se entiende cuando se habla de esa reproducción en efecto de las células.
Exacto, cuando nosotros hablamos de antiproliferar, lo que estamos diciendo es que está matando el ciclo celular, entonces ellas no se están dividiendo. Bueno, entonces en las plantas hay unas sustancias que se llaman sustancias bioactivas,
sí,
que son diferentes a las que nosotros conocemos, pues normalmente como una grasa, un lípido, un carbohidrato, pues un azúcar. Entonces esos tienen actividades específicas que pueden ayudar a tener una acción específica en algún proceso biológico de nuestro cuerpo, porque pues lo pueden tratar como hipertensivos, bueno, o sea, diferentes funciones. Nosotros específicamente pues nos centramos en lo que tiene que ver con actividad anticancerígena. Entonces, en estas primeras etapas nosotros hemos estado trabajando en el laboratorio con células que son de líneas de cáncer de colon. Nosotros tenemos líneas de cáncer de colon, y lo que nosotros hacemos es exponerlas a los extractos y empezar a evaluar diferentes actividades biológicas dentro de la célula.
¿Y a qué se debió la iniciativa de ese proyecto, profesora?
Bueno, como les había comentado hace rato, yo me encontré con la profesora Mariela Maldonado, sí, que ella es una doctora, una persona que hizo su doctorado en Francia y que siempre le ha gustado mucho la parte de quimioprevención. ¿Qué es la quimioprevención? Es utilizar alguna sustancia de tipo o biológico o químico, incluso puede ser sintético, con el cual uno de alguna manera puede ayudar o evitando que se inicie el proceso de cáncer, o incluso cuando ya el cáncer ha aparecido, pues ayuda en que este no progrese de una manera rápida, o incluso puede ayudar a que los medicamentos actúen de mejor manera. Entonces ese es, digamos, el gran área sobre el cual nosotros investigamos, que es la quimioprevención. Y otro interés muy importante es poder empezar a evaluar las frutas que nosotros tenemos.
Claro, el brócoli, el tomate, ajá, la cebolla, la soya. Se ha estimado que el ajo, el jengibre. Se dice que todos estos elementos podrían contener diversos elementos fitoquímicos con propiedades químico-preventivas.
Sí.
O sea, coma ajo, que eso funciona, coma jengibre, coma brócoli, que eso, digamos, tiene un efecto muy importante en el cuerpo. Eso es un poco lo que ustedes están trabajando. Y un elemento en un artículo suyo publicado es que sobre estas investigaciones no hay muchas. No. Un poco que usted abordaba sobre la necesidad de investigar en este tema.
Exactamente, porque los que tú mencionaste, como cúrcuma, por ejemplo, a nivel mundial es altamente estudiado. Es una de las plantas que yo creo que ya casi que hay una evidencia científica suficiente que demuestra que realmente es importante a nivel de cáncer, de varios procesos.
Sí.
Incluso ya países pues que nos llevan la delantera como Canadá, ellos recomiendan que una persona que tenga un proceso de cancerígeno consuma diariamente una cucharadita de
cúrcuma.
Una cucharadita de cúrcuma, pero debe ser diario, y eso le va a ayudar en su proceso cancerígeno.
¿Y
el vino, por ejemplo,
sí,
se ha estudiado muchísimo?
Sí.
Pues la uva se ha estudiado muchísimo con el reverastrol, que seguramente lo han escuchado mucho, pues se ha promocionado mucho, también tiene muchísimos estudios, el aceite de oliva, el jengibre. Entonces estas son especies que se han estudiado mucho en el mundo, hay muchísimo reporte, muchísima evidencia científica. Pero nosotros
maracuyá del trópico.
Exactamente, nosotros hemos estado con un alto interés en estudiar cosas que sean muy propias de nuestra región, porque lo que queremos es decirle a las personas, pues no necesitas comprar una cosa costosa de otra parte, o sea, consume lo que se está produciendo, y también decirle aquí a los agricultores que
produzca.
Tenemos que producir, o sea, miren que vale la pena.
Claro.
Sí, Verónica.
Bueno, vamos a las cortinillas.
¿Sí?
De Cápsulas Noticiosas.
Cápsulas Noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo.
¿Sabes cómo Marte perdió su atmósfera? Según la noticia de Ciencia del colombiano, el viento solar y la radiación fueron la causa de la pérdida de atmósfera de Marte, por lo que ese planeta, que pudo tener vida hace miles de millones de años, es ahora un mundo desierto y helado, según un informe que publicó Science. La Tierra, por ejemplo, está perdiendo hidrógeno y helio de su atmósfera, al igual que Venus, mientras que hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno y argón. Por tal razón, en la actualidad, el agua líquida, esencial para la vida, no es estable en la superficie de Marte, porque su atmósfera es demasiado fría y delgada para soportarla. Este es un buen referente para comprender lo que puede pasar con la atmósfera de nuestro planeta Tierra.
Claro, esta es la cápsula de ciencia, sí. Seguimos hablando sobre ciencia, muy importante como este precedente de Marte, particularmente, no sé si, profesora, se conoce una película llamada Interestelar, donde hay una cuestión muy particular y es que se están acabando las verduras, ¿cierto? El maíz se está acabando, las verduras, y empieza a acabarse la atmósfera en la Tierra. Entonces, inclusive tenemos esta relación de esta noticia sobre ciencia, lo que pasó en Marte, porque es una proyección desafortunada de lo que puede pasar en la Tierra. Pero vamos a seguir hablando de las frutas, ¿cierto? Usted ha publicado otros artículos. Nos gustaría que nos contara, aparte del maracuyá, ¿qué otras verduras usted ha estudiado?
Bueno, en ese momento nosotros estamos estudiando una fruta que se produce en Santa Elena, o sea, que Santa Elena crece de manera silvestre.
Sí.
Ustedes la conocerán como agraso mortiño. Incluso uno sube a Santa Elena y allá le venden el vinito, le venden el dulcecito. Nosotros hemos hecho estudios de esto, no se conoce mucho porque precisamente pues esta frutica solamente se produce en las zonas andinas de la región tropical, entonces pues no se produce en cualquier parte, y específicamente esta especie, digamos que es como, yo no diría que es endémica, o sea que solamente pertenece a Colombia, pero
la región andina,
sí, pero se ha estudiado muy poquito. Entonces, nosotros inicialmente, cuando comenzamos con todo este proceso, evaluamos diferentes frutas, y entre ellas encontramos que esta tenía una buena actividad. Hay un profesor de la Nacional que ha estudiado bastante la propiedad antioxidante que tiene, y se encontró que tiene una actividad antioxidante altísima.
¿Cómo así que propiedad antioxidante? Yo no entiendo esa
palabra. Ah, bueno.
Propiedad antioxidante, me dice. Antioxidantes. Uno ve que en algunas latas, sí, o cuando uno compra, tienen propiedades antioxidantes, pero ¿cómo así que antioxidante?
Ah, listo. Bueno, lo que pasa es que en nuestro cuerpo se producen ciertas moléculas que se llaman radicales libres. Sí. Un radical libre básicamente es una molécula que tiene un electrón que está desapareado.
Es una molécula.
Sí, hay que aparearlo.
¿De verdad?
Exactamente. Entonces él necesita aparearse. Entonces lo que él hace es robarle electrones a otra molécula. Sí, y de esa manera va desestabilizando las moléculas. Entonces, ya moléculas importantes, como decir el ADN, los lípidos que hay en las membranas celulares, quedan entonces dañadas esas moléculas porque les robaron el electrón. Y se van entonces produciendo daños biológicos. Entonces, lo que hacen los productos antioxidantes es empezar otra vez como a normalizar, entregando pues electrones. Ya es un proceso químico, pero básicamente lo que hace es volver a entregarle un electrón a esa molécula que se le habían robado el electrón, y de esa manera ella vuelve otra vez a estabilizarse y se evita entonces de que se den muchos procesos. Cuando se da ese daño a nivel del ADN o a nivel de membranas celulares o proteínas, lo que va a pasar es que termina desencadenando enfermedades de diferente tipo, como es el cáncer, enfermedades autoinmunes, el envejecimiento, pues todo lo que nos, claro, hablan. Sí. Entonces, por eso es tan importante esos productos que tienen actividad antioxidante, porque nos ayudan entonces a que
equilibremos el electrón.
Exactamente, esas moléculas que han quedado, sí, sin electrón. Entonces, lo que se hace es que vuelven y le entregan el electrón, y ellas vuelven otras a estabilizarse, y de esa manera se evitan todos los daños que se generan a partir de eso.
Esa comprensión de, digamos, de la importancia de las verduras, de las frutas, que como lo hablábamos inicialmente, siempre ha sido intuitiva, ¿cierto? Particularmente, y no se explicaba, por ejemplo, nuestros abuelos cómo llegaban a cierta edad tan sanos, robustos, sanos, muy inteligentes, muy fuertes, y ahora, digamos, la gran diferencia que existe en eso es muy particular, porque ahora hay un estudio en términos de la ciencia en profundizar en el efecto de estas frutas y verduras, pero ahora hay una gran proliferación de cáncer, ¿cierto? Sí, creo que en los últimos años lo que se ha visto es que hay cáncer de todo, particularmente prácticamente, no sé cómo serán las estadísticas, pero prácticamente la gente muere de cáncer. ¿Qué le pasó? Tenía cáncer de estómago, de hígado, de colon, cáncer inimaginable.
¿Sí?
Particularmente este estudio además es absolutamente pertinente para comprender ese fenómeno, ¿cierto? Y para cambiar el tema de hábitos de vida, que es fundamental. Y quisiera que nos hablara un poquito de eso y el tema de los hábitos dietarios, ¿cierto?
Sí.
¿Qué no debemos de comer, cierto?
Según la
si es que se puede decir, claro, ¿qué elementos según la Organización Mundial de la Salud no se deben de comer? No coma eso, porque seguramente algo le va a pasar más adelante, cáncer, se va a enfermar. ¿Qué alimentos usted recomienda, digamos, que hay que tomar distancia, y aquellos otros en los cuales sí hay que tener una práctica cotidiana? Seguramente el morteño debe entrar ahí en esa dieta.
Sí. a nivel del mundo, se han reunido diferentes expertos, que ellos lo que hacen es como tomar toda la evidencia también científica que va apareciendo, y entonces van llegando a unos consolidados y a unas recomendaciones que nos hacen pues como a toda la población. Entonces, ¿qué han encontrado esos expertos? Que uno de los grandes elementos que se relaciona con el aumento de cáncer es el peso. Tener sobrepeso o estar obeso es una de las de los elementos de gran importancia que se asocian con el desencadenamiento de un cáncer. El consumo de alimentos que tienen alta cantidad de preservantes, que estos son elementos que en el cuerpo se van volviendo cancerígenos, van promoviendo el cáncer, el daño en el ADN, como son entonces los embutidos, todos estos elementos que tienen preservantes. En muchos casos, los preservantes, sí, todo lo que sea embutido tiene una gran cantidad de sustancias que en un momento dado en el organismo se van convirtiendo como procancerígenos.
O sea, si usted quiere tener una vida sana, evite en cierta medida comer embutidos.
Exactamente.
Primer tip fundamental.
Primer tip. Una cosa importante, no significa que la persona nunca vaya a comer
una salchicha.
Exactamente, pues se puede comer una salchicha de vez en cuando, pero
de vez
idea
en cuando
no
es cada cuánto.
Pues mejor si no se la come, pero digamos que si le gusta mucho, entonces listo, cómasela una vez cada 8 días.
Ah,
pues,
por semana.
Sí, por semana, cómase una por semana.
Pues, y sus derivados, además.
Todo lo
derivados.
Que tenga que ver con esos embutidos, sí, porque sí. Es que poder preservar esa carne es que es preservar una carne.
Claro.
Entonces requiere pues muchos aditivos. Se ha demostrado entonces que la carne que es cocinada a altas temperaturas, todo lo que llamamos como el quemadito, los quemaditos, entonces esas carnes que son asadas a la brasa, en carbón, son poco recomendables, ya que esas altas temperaturas con unas sustancias que hay en la carne se desarrollan otras sustancias que son muy cancerígenas. Entonces lo que es la recomendación no es no coma carne, no, la recomendación es que te comas una carne, pero que sea preparada a fuego lento.
Sí.
Es que la vayan asando a fuego lento para evitar que ella esté rápidamente esté en un lugar pues donde hay una temperatura muy alta. Básicamente es eso lo que se debe de evitar, porque ahí es donde se forman los cancerígenos. De hecho, seguramente han escuchado mucho que en Colombia, por ejemplo, que hay una gran cantidad de cáncer de estómago, sí. Y se asocia es con el consumo de la arepa, del quemadito de la arepa.
Ah,
porque ese quemadito es muy
rico.
Sí.
Sí, pero entonces la salchicha una vez por semana, la carne un poco asadita.
Y la arepa, pues simplemente no la deje quemar.
La arepa todos los días, pero la gente que no le gusta la arepa, digamos así cruda, sino que le gusta la arepa tostada.
Pues tuésela, pero no la queme. De todas maneras, se la puede tostar, pero tiene que quemarla. Pero si tú te comes.
O ese ritual de rasparla que hacían las abuelas.
Si tú te comes todos los días una arepa quemada,
o sea, algo te va
a
pasar.
Te aseguro que tienes una alta probabilidad. O sea, no es que necesariamente porque tú lo hagas vas a tener eso, porque lo que estamos diciendo es que en el cuerpo hay una gran cantidad de formas como el cuerpo intenta pues mantenerse bien. Pero en un momento dado puede ser que tú lo retes tanto que finalmente puede ser empieza a producir como las enfermedades. Entonces lo recomendable es, no es que nunca te comas una arepita pues con tu quemadito, sino que por favor todos los días.
Claro,
no,
si uno tiene el hábito de 7 días por semana comiéndose la arepa tostada con el negrito, así pasa.
Con el negrito,
Puede tener consecuencias.
Exactamente, lo del sobrepeso que se ha hablado tanto, el consumo de alcohol, o sea también tómate el... Tú puedes tomar alcohol, de hecho, por ejemplo, tomarse una copita de vino, o sea, recomiendan para la salud y para las personas que tienen una probabilidad de desarrollar cáncer, que se tome una copita diaria de vino.
¿Y aguardiente no?
No, vino.
Pero no,
y tinto.
También.
Hay una anécdota, y es que mi abuela, en paz descanse, se tomaba una copa de aguardiente diaria. Ella decía que eso tenía, digamos, que le ayudaba a matar las lombrices. Ella se tomaba una copa de aguardiente. Yo nunca entendí realmente esa relación. No entendía esa relación entre la copita de aguardiente y el estómago. Parecía que eso olía terrible. Y ahora menos, lo entiendo, ¿cierto? Creo que era más mantener el hábito alcohólico que cualquier otro elemento. Pero eso sí tiene relación entre el aguardiente, por lo menos, si han descubierto alguna relación con la salud.
Mira, lo que pasa es que evidencia científica del aguardiente no he visto. O sea, pero volvemos a lo mismo. O sea, yo respeto mucho como las tradiciones que traían las abuelas. O sea, sí, posiblemente no lo hemos estudiado, por lo que te digo. O sea, que se ha estudiado el vino, que eso es lo que pasa, que en muchos países realmente ellos empiezan a investigar mucho lo propio que ellos tienen. Sí. En este caso, pues nosotros, yo creo que esas investigaciones, no sé, no la he visto, no la he escuchado, pero de pronto hace falta. Y es posible que tomarse una copita de aguardiente al día pueda ser buena para la salud, porque nuestras abuelas tenían esa convicción. Y por lo menos mi abuela murió pues ya como de 94 años y con unas capacidades mentales pues excelentes, sí, que cualquier persona las quisiera. Sí. Pero entonces no hay evidencias científicas, entonces es donde nosotros decimos, bueno, es que realmente necesitamos estudiar más, necesitamos invertir más en investigación de lo que es lo de nosotros.
Sí, lo que sí hay evidencia es del vino.
Del vino, sí. Ya eso está recomendado, como les digo, o sea, hay evidencia científica que se recoge en el mundo y ya los expertos pueden decir que es una copa de vino diaria. Pero es una copa de vino diaria, no es que el viernes se tomen los 7 de la semana, no, así no funciona.
Pues bien, ya hemos visto algunos tips importantes de lo que no se debe comer o que se debe, digamos, regular.
Pero falta una cosa que es muy importante.
¿Cuál?
Y es el cigarrillo.
Ah, bueno, sí.
El cigarrillo es
¿qué pasa
uno
con
de los
el cigarrillo?
No, tiene muchas sustancias genotóxicas.
¿Químicas?
Sí, lo mismo, o sea, ya la evidencia está demostrado que es más... Todo el que fuma sabe que en la cajita viene, sí, viene la
mensaje.
Figurita, viene la figurita del cáncer y todo, pero pues a ellos no les importa. Pero la verdad es que por una buena salud, sí, ojalá las personas tomaran más conciencia de...
¿Y hay
de
una relación entre el efecto que puede generar una salchicha y un cigarrillo? ¿Es 100 veces más potente el de un cigarrillo? Porque uno pensaría también, digamos, por ejemplo, en una bolsita de salchichas, mire, eso puede tener esas consecuencias en su salud. Seguramente sería
sí,
un problema
que...
para la industria de alimentos. Pero también hay alimentos, en efecto, como usted bien lo indica, que pueden tener consecuencias graves en la salud.
Lo que pasa es que va a ser una cosa muy rara que uno encuentre una persona que se coma un paquete de salchichas al día, ¿cierto? Pues eso no es como muy normal, pero vos sí vas a encontrar a la persona que se fuma hasta dos cajas de cigarrillos, sí, al día. Entonces, no sé, en ese punto cómo podría ser comparable, claro, una cosa con la otra. Lo que sí es que los expertos, o sea, ya hay evidencia científica suficiente que demuestra pues que eso no es nada imaginario, sino que eso es una realidad.
Una cosa real. Bueno, sí, entonces hemos visto alimentos que regulados o no tocarlos.
Sí.
Ahora bien, miremos
qué frutas,
qué se debe comer.
¿Qué
es decir,
verduras?
Usted qué debe comerse. Y si no se ha comido en el día, preocúpese porque no se la ha comido, ¿cierto? El mortillo,
sí,
la cúrcuma. ¿Qué nos recomienda?
Bueno, yo les voy a contar algo. Resulta,
claro,
que aquí en Colombia se hizo un estudio y de este estudio lo que salió es que los colombianos comemos pocas verduras y frutas. Pero también otra cosa que es importante es que se evidenció de que a nosotros nos gusta más tomar los jugos tomar los jugos que comernos las frutas.
Claro.
Entonces la idea es que de todas maneras en jugo también sirve. Pero entonces que no los tomemos, o sea, que en vez de tomarse en la gaseosa, se tome un jugo, porque igual cuando te estás tomando un jugo, es como si estuvieras consumiendo una fruta, ¿cierto?
¿Y hay diferencia entre comerse la fruta, digamos, comerse la guayaba y tomársela en el jugo? ¿Puede haber algún cambio en el valor nutritivo de esa fruta?
Pues la diferencia es, por un lado, recomendable comerse la fruta es por la fibra. Porque nosotros, sí, cuando hacemos el jugo, lo que hacemos es colarlo, entonces estamos retirando la fruta. Y lo que sí se ha demostrado también, ya la evidencia lo muestra, es que para cáncer de colon, por ejemplo, todo lo que es la fibra es demasiado importante. La fibra disminuye la probabilidad de desarrollar el cáncer.
¿Sobre todo?
No,
¿de todas?
Sí, toda la fruta, o sea, perdón,
toda la fibra.
Toda la fibra, que puede ser de la avena, de lo que ustedes quieran. Todo, uh-huh, lo que sea, que uno sabe, todo ese frechito que uno sabe que no...
Que no se lo come.
Que no va a hacer digestión en el cuerpo, ¿cierto? Porque entonces lo que hace es ayudar a pasar por el intestino, ir limpiando, ir recogiendo. Ahí se queda atrapado todas esas toxinas también que nosotros, sí, consumimos. Entonces por eso es tan importante lo de la fibra.
Pero eso entonces ya está el mito es no comérselo, hay que comérselo.
la fibra, que comerse.
Hay que comerse, sí, la
exactamente.
Fibra.
Entonces el problema,
porque eso
digamos,
es lo que se bota.
El problema del jugo es que botan la fibra, pero sí, están también las otras sustancias. Pero entre no tomarse el jugo ni la fruta, pues bueno, mucho mejor. Entonces tomes, por lo menos tomes el jugo.
Tomes el jugo.
Sí. Y mejor si no lo cuela, pues muchísimo mejor, sí, va a tener mayor efecto. Les había contado que Canadá, pues es un país que nos lleva ya bastante en esto, donde ellos han, es un país donde hay muchísimo cáncer, ¿cierto? Entonces, sí, porque resulta que países como Estados Unidos, Europa, que empezaron a tomar todo lo que se llama la cultura occidental, que la cultura occidental, pues, básicamente lo que está diciendo es que aumentan el consumo de grasas, aumentan el alcohol, el cigarrillo, y disminuyen la actividad física, que es algo muy importante también, pues, para el organismo, para mantenerlo sano, hacer actividad física. Entonces, todas esas cosas han llevado a que se desarrollen o empiecen esos índices de cáncer empiezan a aumentar. Entonces ellos también han estudiado mucho, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer pues también con eso? Entonces ellos también han tomado toda esa evidencia y ellos tienen como unas recomendaciones, y por ejemplo ellos dicen que consumir al día puede ser pues media taza de brócoli o coles de Bruselas, cebollas, espinaca, soya, todas las bayas que son como la fresa, la mora. Uvas. Tomar diariamente por lo menos media taza de, pues, de cualquiera de esas cosas que mencioné. El ajo, por ejemplo, se recomiendan 2 ajos al día, que eso es lo maluquito, porque el ajo no es cocinado.
¿Comerse 2 ajos?
Crudo. Sí, y no es cocinado, entonces ahí es donde está, pues, bueno. Con el té verde la recomendación son 3 vasos de, 3 copas o tazas, pues, de té, 3 té al día, como mínimo diario. Una copa de vino. Con el chocolate ellos recomiendan 40 gramos diarios
de chocolate
que tenga por lo menos un 70% de cacao, sea como más amargo pues que dulce. Entonces ellos tienen por ejemplo ya estas recomendaciones, como les digo, con evidencias científicas. Entonces no es porque a alguien le ocurrió simplemente decirlo, sino que ya esto está comprobado que sería importante, y que más una persona que tenga de pronto propensión a sufrir algún tipo de cáncer pues empiece como a tomar esto como una opción que le puede ayudar a prevenirlo.
Profesora, ¿y la cebolla? ¿Cómo se debe comer la cebolla? ¿Entera?
¿Cruda? Sí, mucho mejor. Lo que pasa es que el ajo y la cebolla pertenecen como al mismo grupo de vegetales, por decirlo de alguna manera, y las sustancias más importantes son muy sensibles al calor. Entonces, entre más cruda consumamos la cebolla y el ajo, pues es mucho mejor.
Ah, bueno, ahí está la recomendación.
Y muy importante también lo del tomate.
Ah, sí.
El tomate es muy importante porque también lo han estudiado muchísimo en el.
Eso es una muy buena pregunta. Sí. El tema de la cáscara, porque algunas personas cuando hacen los alimentos le quitan la cáscara al tomate porque dicen pues que esa contiene todos los químicos y que contiene, digamos, lo malo.
Sí.
¿Eso es un mito? ¿Es real? ¿Es infundado? ¿Qué relación hay en eso?
Sabemos que sí, que ahorita en los cultivos pues obviamente una gran cantidad de agroquímicos,
sí,
que tienen ahí toxinas, pero cuando se mira el balance entre los beneficios que hay en comerse la cáscara del tomate y en quitársela, pues es mucho mejor consumirse
la
cáscara del tomate, porque ahí es donde se encuentra la cantidad, mayor cantidad de esas sustancias activas que necesitamos. Además se recomienda no solamente que se tenga la cáscara, sino que se cocine el tomate, porque eso ayuda precisamente pues como a degradar las células y podamos realmente obtener las sustancias bioactivas que están ahí en el tomate, pues y podamos absorberlas y utilizarlas en nuestro cuerpo. Ya está demostrado para cáncer de próstata que el tomate es un elemento totalmente recomendable. Ojalá todas las personas que sepan que en su familia pues hay algún familiar que está sufriendo cáncer de próstata, a darle mucho tomate.
Entonces,
pero tomate cocinado y con la cáscara.
Sí. Entonces, tomate para el cáncer de próstata,
sí,
para el cáncer de colon, maracuyá.
Y
coma mortín. Aunque la investigación del maracuyá va avanzando.
Exactamente, sí. O sea, nosotros estamos en
unas etapas
iniciales, como les digo, las evidencias, pues ahí vamos. Bueno,
sí,
muy bien lo que vamos encontrando, pero pues todavía no hay suficiente evidencia como para que nosotros digamos.
Pero no deje de comer verduras.
No.
No deje de comer
pero
verduras.
Pero lo que sí se recomienda es la cúrcuma, como
sí,
digo, que ya sí tiene mucho estudio, la cúrcuma, la cebolla, pues
el
las
ajo,
cosas que les mencioné.
La cebolla, el ajo.
El, lo que les estuve pues mencionando.
El ajo y la cebolla, no los cocine, sino que los coma.
Preferiblemente, o ya colóquelos a cocinar ya lo último, pues para que no queden como tan cocinados, no como nuestra cultura que es primero echa el ajo y la cebolla antes de empezar a hacer todo, sino sí. Que ya al final, pues para que podamos recuperar algunas sustancias importantes. Nosotros seguimos en nuestro estudio con el agraz, que les cuento pues que de verdad que nos está dando, me parece que es una planta con mucha que tiene mucho futuro y que vale mucho la pena pues que lo sigamos estudiando, porque por lo menos sí ya se ha demostrado la cantidad de actividad antioxidante, y esa actividad antioxidante de hecho ya nos está diciendo que nos está protegiendo de esos daños iniciales que hacen esos radicales libres que les había contado.
Bueno, profesora, la invitamos, creo, Verónica, que tenemos unos tips, ¿no?
Sí.
Si quieren, escuchamos los tips que tenemos en el programa de hoy.
Ideas y tips.
Sencillos consejos para facilitar la vida diaria.
¿Sabías que hay 5 ciudades que te pagan por vivir en su territorio? Actualmente existen varias ciudades alrededor del mundo que por alguna u otra razón necesita que más gente se conviertan en ciudadanos y ofrecen dinero a cambio de que vivan ahí. Parece ficción, pero hoy es posible viajar y que te paguen por hacerlo. Te presentamos 5 ciudades que harán posible tu sueño de vivir en el extranjero. La primera, Detroit, Michigan. El gobierno implementó un nuevo programa en el cual se paga $2,500 a emprendedores y profesionales que soliciten trabajo. Además, recibirán apoyo para insertarse en la sociedad, encontrar empleo y un hogar Alaska. Si estás harto de la contaminación y la vida ajetreada, mudarte a este estado podría ser una excelente alternativa, ya que desarrolló un fondo de dividendo de financiamiento permanente que paga a los residentes para que sigan viviendo allí cada año. El requisito es que hayas vivido durante un año en Alaska y que no seas un convicto. La tercera sería Canadá, para aquellos jóvenes que acaban de graduarse en la universidad y que no tienen muy claro el camino. Ofrecen una excelente alternativa, $20,000 canadienses para que vivan y trabajen en la ciudad durante 7 años. El único requisito es presentar la declaración de impuestos anual. El cuarto sería Cataratas del Niágara en Nueva York. Otra alternativa irreal para los jóvenes trabajadores es vivir en este bellísimo espectáculo visual de los escenarios más bellos del planeta Tierra. Para incentivar la residencia en la ciudad, el gobierno ofrece pagar $700 a los graduados universitarios si se comprometen a vivir durante 2 años y trabajar en las empresas locales o como emprendedores. Y por último, Ponga, Austrias. Es un encantador pueblo en un importante parque natural al noroeste español. Es una de las ciudades más viejas de Austria. Y para atraer a una población más joven y reactivar la economía local, el gobierno ofrece 3.000 euros a cada pareja que se traslade a vivir allá. Además, les dará 3.000 euros adicionales por cada hijo que tengan. Sin duda, una increíble oportunidad para formar una familia en un tranquilo.
Viajemos. Invitemos a todo el mundo a viajar.
Sí, muy rico.
Profesora, para terminar en estos 10 minutos que sí. Nos quedan de programa, nos gustaría, digamos, cuando lo escuchamos hablar del mortiño, la investigación que está haciendo con el mortiño, se nota un poco la emoción sí. Y habla de las posibilidades que se está dando con este tema. Nos gustaría que profundizara un poco frente al apoyo a este tipo de investigaciones. ¿Quién apoya las investigaciones? ¿Si lo apoya, por ejemplo, el Ministerio de Salud o solo con conciencias? ¿Cómo es el apoyo a este tipo de investigaciones, dado que su impacto parece que está ahí latente y en un marco donde, como lo hablamos anteriormente, el cáncer ahora es, como podríamos decir, una enfermedad que está en boga de todos? Entonces, ¿cómo es el apoyo a este tipo de investigaciones? ¿Si se ha encontrado obstáculos o ha sido las instituciones han sido muy receptivas, digamos, a este tipo de investigaciones? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, de todas formas, pues hacer ciencia
no es fácil.
No es nada fácil, conseguir los recursos no es nada fácil. Nosotros hemos tenido entonces proyectos que han sido financiados acá en el ITM, en el de ITM acá financiaron el de Maracuyá.
Sí.
Hemos, con la Universidad de Antioquia también hemos conseguido recursos con otras propuestas que hemos pues trabajado. Ahorita con conciencias vamos a presentar las, la propuesta, pues realmente hay que ir buscando
poco a poco.
Sí, eso es paso a paso, porque pues uno esperaría que, o quizás uno no sabe también dónde buscar muchas veces, o sea, muchas veces puede que hayan posibilidad de recursos y uno no sepa cómo acceder como a ellos, pero bueno, realmente el tema de conseguir los recursos no es una cosa tan fácil.
Sí. Aquí el investigador, digamos, no solamente tiene la necesidad de investigar, sino buscar también dónde los recursos para la investigación, que es otra faceta también del investigador, donde no se piensa que el investigador esté todo el tiempo, digamos, pensando en su objeto de estudio, investigando, desarrollando su trabajo, pero no, bueno, ¿y quién va a financiar el proyecto?
Sí.
Y uno pensaría que proyectos como esos, digamos, hay una apertura completa, porque la pertinencia, digamos, la relación con el tema de la salud ahora es total. Pero bueno, esto ya lo indica que no es nada fácil. Pero en este momento, digamos, con respecto a la investigación que están realizando frente al Mortiño, ¿tiene, digamos, un tiempo determinado? ¿O tiene una serie de fases? ¿Van hacia algún, hacia...? ¿Cuál es el horizonte en este tipo de investigación?
¿Cuáles vendrían siendo los claro. retos también?
Exactamente, ¿no? En ese momento, con la Universidad de Antioquia, también se consiguió un recurso con Colciencias, pero es un proyecto presentado desde la Universidad de Antioquia. Se ha evaluado, por ejemplo, con lo de Mortiño, se hizo una evaluación con personas sanas consumiendo un jugo de Mortiño. En ese momento pues todavía no se tienen los resultados porque está en proceso, pero pues lo que hemos ido vislumbrando es muy bueno, y vamos a pasar ya vamos a hacer un modelo animal. O sea, vamos a coger unos ratones, se les va a inducir el cáncer de colon y se les va a dar el juguito del Mortiño, y vamos a determinar pues si eso los protege un poco para que no se desarrolle ese cáncer colorrectal. Entonces ya nosotros vamos a una segunda etapa, o sea, como les había contado, pues claro. Uno siempre empieza en una etapa inicial en el laboratorio, y cuando da buenos resultados, entonces uno empieza, uno pasa al segundo paso, digámoslo así, que es empezar en animales, y nosotros ya vamos para ese paso. De todas maneras, con el grupo de allá de la universidad, de la Antioquia, una estudiante que pertenece al grupo, pero pues yo no participé específicamente de ese proyecto, pero sí hemos pues estado como conectados. Ellos lo trabajaron con mango, y con el mango acá de Colombia dio muy buenos resultados, y se mostró pues que realmente ayuda a proteger a los ratoncitos a no desarrollar el cáncer colorrectal. Cuando ellos se les inducía con un mutágeno, pues, o con una sustancia cancerígena, se les inducía el daño. Entonces pues realmente los resultados son muy promisorios, y como les digo, pues una de las cosas, o sea, por un lado es muy importante el hecho de que nosotros trabajamos con el cáncer de colon, que es interés para todos, pero por el otro también, para nosotros es muy importante, es promover nuestras cosas a nivel de Colombia, que mucho estudio hace falta.
Y digamos, el apoyo está dado para eso, porque no solamente está la lectura de los artículos, por supuesto que leer la ciencia, y ya lo hablábamos en un principio, la terminología, el léxico de la ciencia es para esa comunidad discursiva. Si uno no está dentro de esa comunidad discursiva, no va a entender, inclusive uno, el esfuerzo que tenía que hacer buscar en un diccionario de medicina este término, qué significa. ¿Han pensado en otras estrategias para hacer divulgación de este trabajo que están realizando? ¿Una cartilla o algunos elementos que permitan, digamos, acercar esta investigación a la gente, de modo tal que en efecto comience a transformar sus hábitos dietarios?
Sí, ese es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, y nuestro compromiso social, porque nosotros entendemos que no, y precisamente por lo menos yo lo hago con un compromiso social, porque es que a mí pues publicar en una revista internacional, pues para mí eso no es ninguna motivación, porque veo a la gente que está a mi alrededor, que ha sufrido porque tienen una persona que se ha muerto de cáncer de colon, o porque está padeciendo cáncer de colon, o porque la misma persona lo padece, y uno tener esa información y podérsela llevar y decirle, bueno, pues no es que con esto te vas a curar, no, pero esto te va a ayudar, y hay una evidencia científica que está respaldando. O sea, no lo estoy diciendo porque lo leí en alguna parte y te lo estoy diciendo simplemente porque se me ocurre, sino que tengo una evidencia que ha demostrado que es así, y que es una opción que tú tienes, y ese es como nuestro compromiso. Nosotros hemos estado pensando muchísimo en cómo va a ser nuestra estrategia para llevar todo este conocimiento, llevárselo como a las personas de pues común y corriente, y que puedan entenderlo y que puedan darse cuenta de que realmente sí que sí se puede, que sí sirve, que esto es real y que esto no es un mito que simplemente los abuelos nos están diciendo consumas el tomate, sino que ya la evidencia científica nos está diciendo que sí, que lo haga y que eso le va a ayudar.
Profesora, pues este es uno de los objetivos del programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, justamente divulgar la ciencia, contar en nuestras palabras cotidianas qué se hace de la ciencia, cómo se traduce ese paper que usted ha publicado, esas investigaciones, cómo la gente puede, digamos, tener la dimensión de lo que se está haciendo, comprender y en efecto lograr que eso incida en la vida de uno, por supuesto,
claro,
no dejar como un elemento de la ciencia.
Claro, Verónica. Porque falta mucha información, o sea, las personas no están enteradas de estas cosas.
Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Verónica, contanos si continuamos con... Ah, claro.
Prográmate.
La agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, el tiempo se nos va acabando. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural Fondo Editorial del ITM tiene para ustedes en este mes de abril. Mañana viernes y el próximo martes disfruta de una película en Medios Días Biblioteca a las 12 a.m. en todos los campus. También los quiero invitar a que asistan a Café Literario los martes y miércoles en los campus Robledo y Fraternidad a las 4 de la tarde para que compartan alrededor de un libro con una taza de café.
Claro, el martes de Pascua continuamos ya los programas del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, que hay cine los martes y viernes, que en el Café Literario está la novela Los Ejércitos de Belio Rosero, sí. La cantidad de actividades, el 19 Cuantos también, el 19 de abril se va a conmemorar, profesora, y queridos oyentes, les informamos, se va a conmemorar el Día del Idioma, ¿cierto?
Sí.
El Departamento de Biblioteca junto con el Centro de Idiomas va a realizar una serie de actividades, vamos a tener... digamos, trueque con el fondo editorial, vamos a tener múltiples actividades en el campus de Fraternidad y en el campus de Robledo para que todos estén muy atentos a la agenda cultural.
Bueno, ahora sí, queridos oyentes, se nos terminó el tiempo. Esperamos que haya sido un programa de todo su agrado. Muchísimas gracias, profesora Sandra Zulay, por habernos acompañado durante esta hora y a Wilfer por haberme acompañado en la conducción de hoy.
Muchísimas gracias para ustedes y... espero que todos sigan muy interesados con el tema y que busquen respuestas, porque hay todavía mucho que se puede conocer.
Claro, por lo menos con esos pequeños tips de los alimentos que uno ya debe tener un poco de distancia, y aquellos que debe consumir más, pues por supuesto que nos va a afectar y hay que hacer el cambio y pensárselo de la copa de vino, por supuesto. Buenas tardes a todos.
Los dejo con Chopin Town desde el día en que te fuiste. Que tengan una feliz tarde.
En el mismo lugar estoy, esperando que vuelvas. No dudes en regresar, amor. Dejo abierta la puerta. No, no puedo engañar mi corazón. Las mentiras no le hacen bien. Y ahora no se sabe qué es peor, si mentirle o confesarle. Que desde el día en que te fuiste mi teléfono jamás sonó. Esperaba una llamada, en que te fuiste, no he vuelto a escuchar tu voz. Esperaba que llamaras, pero veo que
oye,
no te alcanzó.
Oye, en mi cama, el celular sonó, a darme la última llamada, cual la de tu adiós. Me sorprendí al ver tus maletas en la puerta y las frases que me decías para irte de vuelta a otra casa, cambiando el rumbo de nuestro destino, sabiendo que tú y yo seguíamos el mismo camino. En otra ocasión, otro corazón, en otra relación, buscando una excusa para enmendar mi error.
Creo que ya perdí el camino hoy, no sé si seguirte o regresar. Ya no sé ni quién soy, la distancia me va a matar. No, no puedo engañar mi corazón, las mentiras mentiras no le hacen bien. Y ahora no se sabe qué es peor, si mentirle o confesarle. Que desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó.
Yeah, 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 yeah. El Chucky ta ta ta.